muy buenos días. Son casi las 7 de la mañana, faltan algunos segundos para las 7 de la mañana y ya estamos acá listos para comenzar una nueva edición de Duna en Punto en este jueves 30 de agosto junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien, muy llena de noticias hoy día, ¿eh? Está bastante movida la mañana.
Lluvia de noticias.
Y partamos también, a propósito, por el tiempo, ¿qué te parece?
Sí, en Santiago hasta ahora 8,7 grados de temperatura, máxima de 16 esperan para hoy. Ojo, que la lluvia que habíamos anunciado que podría ser para el viernes se corre para hoy en la noche.
Eso es lo que te estaba diciendo, por eso es que tú, como hablabas de lluvia, dije ya, estamos listos.
Estamos listos, sí, la lluvia viene hoy día en la noche.
En la noche. Bueno, en Viña del Mar y Valparaíso va a estar nublado. La temperatura a esta hora es de
10 grados
de temperatura. Va a tener una máxima esa zona de 13 grados y va a estar nublado. Y en Puerto Montt también va a estar parcial nublado en esta jornada con 5 grados de temperatura a esta hora, 12 de máxima para Puerto Montt.
Oye, Concepción 10 grados, máxima de 15 y también se esperan precipitaciones allá. Qué suerte.
Qué suerte que caiga un poquito de agua. Bueno, nosotros también algo por ahí nos va a caer. Vamos de inmediato a los titulares.
Desde el gobierno buscan un plan ante el nuevo escenario opositor. Tras el revés sufrido por el salario mínimo, el presidente Sebastián Piñera se reunió con su comité político y luego con dirigentes oficialistas para analizar el comportamiento de la oposición. Los informes encargados por ENAP descartan su responsabilidad en la nube tóxica de Quintero. Los análisis concluyeron que en estanques no se hallaron los 3 gases tóxicos que fueron detectados por medio ambiente en la zona durante los episodios críticos. La Corte Suprema rechazó anular las libertades condicionales a los reos de Punta Peuco. La Sala Penal del Máximo Tribunal desestimó el recurso de agrupaciones de derechos humanos que cuestionaban a uno de los abogados integrantes que otorgó los 7 beneficios. El nuevo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile valoró la decisión del profesor Carlos Carmona de renunciar a la facultad. Pablo Ruiz Tagle aseguró que él sepa, no hay otras denuncias por acoso. La baja en las tasas de embarque provocaría una caída del 25% en los pasajes de aviones, según las proyecciones del Ministerio de Economía. Sin embargo, esto también pondría a prueba la infraestructura del aeropuerto. En noticias internacionales, Donald Trump acusó a China de complicar el diálogo de Estados Unidos con Corea del Norte. El mandatario estadounidense advirtió que el gobierno de Xi Jinping tiene una gran influencia sobre el régimen de Kim Jong-un y la actual guerra comercial entre Washington y Beijing hace las cosas más difíciles. Daniel Ortega le pedirá a Costa Rica una lista de personas que huyen de la crisis de Nicaragua. El presidente centroamericano amenazó con crear una especie de lista negra para determinar quiénes son los que eventualmente podrían regresar al país. Y no podemos dejar de lado el deporte el día de hoy porque Colo Colo logró eliminar a Corinthians en la Copa Libertadores pese a caer por 1-2 este miércoles en Sao Paulo y así pudo acceder a los cuartos de final del certamen continental después de 21 años.
Fue un partido de infarto, es el último minuto, ahí todo el mundo, todos los colicolinos sufriendo. Porque si marcaban un gol más ya no quedaban clasificados y fue bastante complicado esos últimos minutos del partido, pero felicitaciones para los colocolinos que hoy día deben estar
celebrando
y el té, como dicen, está más rico y la marraqueta más crujiente.
Pero si mira también a través del vidrio,
mira,
están felices.
Estamos viendo nuestros felices ahí atrás, nuestros controladores del programa están celebrando hoy día. Bueno, oye, partamos con ENAP, porque sin duda que era la noticia que ayer habíamos adelantado que estaba a punto de salir este informe que encargó ENAP, se lo encargó a la Universidad Federico Santa María y a otro organismo que está completamente, digamos...
A una empresa que se llama Algoritmo y a una entidad técnica de fiscalización ambiental.
Claro, pero que está completamente, como digamos, una institución totalmente respetada y lo que digan efectivamente es así. Por el propio Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, el informe dice que ENAP no tenía ninguna responsabilidad en la nube tóxica y recordemos que el Ejecutivo, la Ministra de Medio Ambiente, había culpado directamente a ENAP y había, de hecho, paralizado faenas de esta empresa para terminar con esta crisis medioambiental que vive la zona de Quintero y de Puchuncaví. En concreto, el informe dice que se habían detectado, o sea, el Ministerio de Medio Ambiente envió un medidor a la zona de sacrificio, recordemos, que había detectado tres gases: metocloroformo, nitrobenceno y isobutano, químicos que pueden producir daño hepático, efectos en las hormonas y muerte celular en los seres humanos. Bueno, el informe que consigue ENAP, o que pide ENAP, indica que no hay presencia de nitrobenceno, ni isobutano, ni metilcloroformo en ninguna de las muestras analizadas. Las muestras fueron tomadas de dos tanques de almacenamiento de la empresa y esto demuestra en el fondo que, para ellos, que los habían acusado injustamente. Igual, la empresa se comprometió a desplegar todos sus esfuerzos para mejorar día a día los estándares de la operación y participar activamente en el programa impulsado por el gobierno en buscar en mejorar la calidad de vida de la comunidad de Quintero y Puchuncaví. Ahora, obviamente los periodistas fueron corriendo a preguntar a la ministra, bueno, ¿qué opina de este informe? La ministra respondió, en el ministerio respondió anoche que la Superintendencia del Medio Ambiente es la que debe pronunciarse sobre el tema. Fueron a preguntarle a la Superintendencia del Medio Ambiente y el superintendente, Cristian Franz, quien se encuentra en Antofagasta participando en un seminario, hoy va a referirse a estos informes, o sea, hoy se va a conocer la reacción del gobierno.
Ayer la ministra estuvo en el programa Hablemos en Off y fue bien enfática en señalar que eran según evidencias entregadas por la Superintendencia del Medio Ambiente, por la que se había cerrado, si no me equivoco, el 24 de agosto las faenas de ENAP. Y eso era finalmente, eran básicamente por un tema de prevención que habían cerrado.
Bueno, la verdad es que siento yo que le están cargando la mata ahora al superintendente de medio ambiente, quizás qué va a pasar con él, pero sin duda que las explicaciones que está dando el gobierno, la ministra de medio ambiente, es que ella, las afirmaciones que hizo, las hizo en base a este informe de la superintendencia, serían ellos los que habrían indicado a ENAP como los responsables. Pero yo quiero destacar una noticia que yo creo que tiene relación con este tema, y es un artículo que saca La Tercera hoy día, que muestra que el arsénico, ¿se acuerdan que el presidente había dicho que el arsénico podía ser responsable de los altos índices de cáncer que hay en Puchuncaví y en Quintero? Bueno, aquí hay un artículo que indica, que muestra cómo se sacaron los promedios anuales de concentración de arsénico registrados en 5 estaciones de monitoreo de la zona de conflicto. Esta información se cruzó con valores máximos establecidos por la Comunidad Europea, porque en Chile no hay normas sobre este químico. Y miren el resultado. Entre el 2010 y el 2015, los promedios anuales de concentración de arsénico superaron hasta 23 veces la norma europea. 23 veces.
Es impresionante los gráficos que se pueden ver que destaca hoy el diario La Tercera.
Ojo que son promedios, o sea, sí. Tiene que haber por lo menos más días en que estos normas se superaron en muchas más veces que 23, o sea, ya es una cosa impresionante. Recordemos que el arsénico tiene causas, o sea, genera problemas muy importantes en la salud de las personas, puede causar cáncer, lesiones cutáneas, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad, diabetes, cánceres de vejiga, pulmón, riñón, hígado. Realmente hay efectos crónicos de infarto del miocardio, enfermedades cardiovasculares a una temprana edad. Realmente es una situación súper, súper fuerte lo que estamos, que digamos, nada nuevo, pero que te lo constaten de esta manera tan categórica. Uno cada vez le va tomando más peso a esta situación tan grave que se está viviendo en esta zona de la quinta región.
También destacan en este artículo de La Tercera que la relación entre la contaminación en la zona y los efectos en la salud de sus habitantes, sin embargo, no han sido medidos fehacientemente, pese a que las emisiones de diversas empresas de cobre, de hidrocarburos y químicos en las zonas industriales cumplen 50 años a la fecha. No se ha realizado un estudio completo que informe y dé cuenta si esto tiene relación directa con las enfermedades que se registran en la zona, que me parece fundamental.
O sea, no se ha hecho, no es que no esté probada la relación, claro. Evidentemente tiene la tasa más alta de cáncer en nuestro país y es cosa de que lo hagan y probablemente encontrarán
la relación
médica.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos y avanzamos hacia otra noticia que también era esperada luego de terminar 3 meses de sanción, de suspensión como profesor de Derecho de la Universidad de Chile tras una denuncia de presunto acoso sexual y laboral en su contra. El profesor Carlos Carmona dejó de ser parte de la Escuela de Derecho de la Casa de Bello. Recordemos que esto parte todo hace ya un año atrás.
Un año.
24 de agosto del 2017.
Casi exacto.
Claro. Donde una alumna lo acusó de haberla acosado laboral y sexualmente. Esto generó, a partir del 27 de abril de este año, esta tremenda toma feminista en el recinto ubicado en Pío IX, en la Universidad de Derecho, la Universidad de Chile, pidiendo que se terminara este tipo de conducta en la universidad. Terminó con la salida del decano, con Davor Harasich. Bueno, al final este profesor terminó su sanción y mandó una carta renunciando a su puesto. Explica en la carta que el nuevo decano debe enfrentar una tarea enorme, de enormes dimensiones, que es una labor apremiante y que todos deben aportar, que la escuela necesita que nada la distraiga de sus tareas, deje atrás estos momentos complejos y retome el desafío de formar profesionales de excelencia.
Bueno, recordemos que él estaba cumpliendo una sanción de 3 meses y después de esos 3 meses él podía volver a ejercer como profesor titular, y él lo que destaca en esta carta era que iba a dejar de lado esa facultad que tenía de volver a ser profesor titular para en el fondo resguardar a la universidad.
Efectivamente, dice: no existe ningún impedimento legal para que pueda reincorporarme a las actividades. No obstante, considero que mi forma de contribuir a la escuela es que yo renuncie a mi cargo de profesor. No ha sido una decisión, ha sido una decisión difícil, dice él, pero porque tengo vocación de enseñanza. Y el nuevo decano de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, está contento y valoró el gesto del profesor Carlos Carmona para contribuir a la normalidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Hoy le preguntaban y él dice que según lo que él, los antecedentes que él tiene, Pablo Ruiz Tagle, no existen nuevos antecedentes de acoso.
No hay ninguna otra denuncia, digamos.
No hay denuncia, sí.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y vamos a ir a otro tema que también hemos estado siguiendo con mucha atención, y este es esta situación de los
de la Corte Suprema.
De la Corte Suprema y esta liberación de las libertades condicionales que le otorgó a 7 presos de Punta Peuco, todos acusados, reos de crímenes de lesa humanidad. Bueno, había la agrupación de familiares de ejecutados políticos, había recurrido a la Corte Suprema para presentar un recurso que anulara estas libertades condicionales, y ayer el recurso fue rechazado por la segunda sala, que ni siquiera entró al fondo del asunto, porque el argumento que tenían estas agrupaciones de derechos humanos para recusar este fallo es que había participado el abogado Ricardo Abuawat. Había integrado la sala penal cuando se otorgaron estas libertades condicionales, y resultaba que este abogado tenía supuestamente vínculos societarios con otro abogado, Tomás Zamora Maluenda, defensor de condenados de Punta Peuco e involucrado en crímenes cometidos durante el régimen militar. Bueno, con este argumento fueron a la sala a reclamar por este fallo, y finalmente no les fue bien porque se pidieron todos los informes y se comprobó que este Ricardo Abuawat no tenía ninguna sociedad comercial con su colega Zamora, simplemente tenían comunidad de techo, que él mismo declaró que tenía una oficina en común donde trabajaban diversos abogados, donde estaba Zamora también, pero que cada uno en el fondo tenía diversas actividades. Y de hecho Abuawat dice que su especialidad es derecho comercial, derecho marítimo, seguros, o sea, no tiene nada que ver
con esta situación,
y se dedica a ser árbitro, o sea, no tiene nada que ver con este tipo de causas. Así que con esta resolución queda a firme entonces las libertades condicionales de 6 de los 7 condenados de Punta Peuco.
Bueno, además este incidente fue rechazado porque las nulidades se acogen en casos extremos y en donde rige el principio de trascendencia, es decir, que el vicio es tal e impacta tanto en el resultado de la sentencia que es necesario anular, situación que en este caso nos ajustaba
porque además fueron fallos por unanimidad,
sí.
Entonces tampoco, por mucho que hubieran anulado la participación de una persona, no hubiera cambiado la votación en general que se produjo, o sea, no hubiera tenido un efecto en el cambio de la votación.
Así es. Y bueno, y esta situación también, recordemos, solo para recapitular, generó que se generara esta acusación constitucional en contra de los miembros de la Sala Penal de la Corte, Hugo Dolmetsch, Carlos Kinsenmüller y Manuel Valderrama.
Se me acaba de dar vuelta el café tremendamente arriba de computador y arriba de todo. Bueno, en fin, esto nos están viendo por streaming, los saludamos y les mostramos la
desgracia.
La desgracia que acaba de ocurrir arriba de mi computador.
Vienen refuerzos.
Bueno, sigamos entonces con las noticias.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró al alza en un 0,12%. El Dow Jones también cerró al alza 0,23%. En otros indicadores destacamos el dólar observado, que cerró en 666,81 pesos. Cerró al alza. El euro también cerró al alza, 780,08 pesos. El cobre, sin embargo, cerró a la baja, 2,75 dólares la libra. Y la UF se ubica el día de hoy en 27,284,05 pesos.
Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar de inmediato con nuestros infiltrados que tienen en temas muy, muy sabrosos. Hoy día hay una tremenda pugna al interior de dos organizaciones que representan al empresariado, la SOFOFA y la CPC. También vamos a hablar de esta polémica exclusión del Partido Comunista, de los actos que van a conmemorar el 30 aniversario del no en el plebiscito.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:19 y ya estamos con Sandra Burgo, editora jefe del Pulso Domingo. Sandra, ¿cuál es tu titular?
Hola, Mónica, vamos a hablar de la tensión empresarial, del quiebre que hay entre Bernardo Larraín, presidente de SOFOFA, y Alfonso Suet, presidente de la CPC.
Eso ya se había estado viendo en los diarios, pero parece que ya llegó
llegó a un punto complejo.
La sangre al río. Sebastián Rivas, editor de latercera.com y conductor de La Tercera PM. ¿Cuál es tu titular hoy?
Mónica Pérez, por supuesto que el triunfo de Colo-Colo, no el triunfo, el paso de Colo-Colo a... Después de 21 años, los que somos colocolinos estamos felices, pero aparte de eso... ¿Se destiñe el arcoíris, Mónica Pérez? ¿Qué hay detrás de la polémica por la exclusión o no del Partido Comunista de los actos de los 30 años del plebiscito?
Bueno, la niegan, dicen que sí, que no le han excluido. Ahí está la pelea, no está, está cerrado, pero bueno ya vamos a conversar. Partamos por esta pelea que hay en el empresariado.
Esta tensión. Sabes que nunca van a salir a decir que hay quiebre, hay pelea, sino que tú sabes que los llamados, los WhatsApp y todas esas cosas te van a entender que aquí hay una situación de tensión fuerte y todo a raíz de las reformas del gobierno y de las declaraciones que dio Alfonso Suet el domingo pasado, en Pulso Domingo. Después de que se conoció la reforma, hablamos con él y él en esa entrevista dijo que a título personal, porque él lo aclaró, dijo voy a dar una opinión súper personal, dijo que no representa a la CPC ni a su rama, pero él dice ahí que es tan importante volver al sistema, dice, tributario integrado, que si falta compensación yo estoy disponible para que mi impuesto personal me lo suban. Claro. Y eso... generó ese día domingo, mucha gente empezó como a quedarse un poquito desconforme, digamos, con lo que había dicho Alfonso Suárez.
Pero, a ver, para hacer un poco de background, de información, de contexto, el tema está en que la recaudación neutra que va a tener, o muy poca que va a tener la reforma tributaria, y que entonces para entrar a negociar con la oposición en el Parlamento esta reforma tributaria y que sea aprobada, tienen que darle algo en que demuestre que hay una compensación por la plata que se va a dejar de ganar por esta integración, que en el fondo para la oposición beneficia a los empresarios más ricos, digamos.
Claro, han estado las discusiones de que esto no es una cosa propyme, como ha tratado de ponerle al gobierno, y que la compensación, o sea, que va a tener que haber una compensación por los tantos millones de dólares que se dejarían de recaudar, y porque al final todo el mundo dice que esto, igual la integración de los sistemas ayuda a los más ricos, digamos.
Exactamente.
Entonces, ¿dónde está el tema?
Entonces, ellos, para que esto se apruebe, quieren generar algo que les puedan dar a la oposición para que esto avance en su trámite.
Claro, mira, antes de que Alfonso Suet abriera esta puerta, ya andaban algunos comentarios de pasillo que nosotros decíamos, bueno, igual lo consultamos, decían, sí, puede ser, de que efectivamente podría haber un alza de los impuestos a las empresas o personales. Yeah. Y cosas que se descartó rápidamente, pero cuando lo pone Alfonso Suet, ahí se nos enciende la luz y decimos, oye, esta cosa no es tan alejada, parece, a la discusión para ceder, dar una oreja, digamos, parte de su oreja del empresariado, para que así el gobierno pueda tener la puerta, el camino mucho más despejado para poder negociar con la oposición, que está súper dura.
Bueno, a ver, pero ¿cuál sería la esencia de la diferencia?
La esencia de la diferencia es que después de que Alfonso Suet sale a decir esto, el martes hubo un comité ejecutivo en la CPC, donde no llegó Bernardo Larraín. Bernardo Larraín no fue, fue Gonzalo Saíd, en representación de la SOFOFA, esas son seis ramas que van a la CPC, fue Gonzalo Saíd, y Bernardo Larraín no fue, pero sí salió ayer hablando, y habló ayer en el Mercurio, y decía que aquí no cabe hablar desde las preferencias personales, sino que el debate debe ser sobre las buenas políticas públicas, y que el empresariado, dice, no es, o sea, no debe ser parte de este guión, o sea, como dando a entender que ellos no tenían por qué ser parte de la transacción que tendría que hacer el gobierno con la oposición para poder sacar adelante sus reformas
estructurales. ¿Pero por qué le molesta eso a Bernardo Larraín? Porque no quiere que le suban el impuesto personal. No,
claro, y aquí sale el quiebre y la división de estas dos almas que habrían en la SOFOFA. Hace días a mí me decían también, Bernardo Larraín, ¿qué le pasa que está jugando al taco malo, al policía malo, digamos? Y decían, a lo mejor es un rol que está jugando, porque todos los gobiernos tienen la persona que está ahí haciéndole ruido, pero que después llegan a conversaciones y al final hay un libreto atrás, decían, entonces no hay que preocuparse. Pero al parecer Bernardo Larraín sí está preocupado de que no se cedan terrenos, pero además que él siempre ha hablado de una reforma tributaria que tiene que ser moderna. Entonces esto de tener que subir los impuestos a las personas no lo compensa, o sea, de partida él no quiere eso, y no quiere porque también él tiene que velar, porque en la SOFOFA recordemos que él llegó con una situación bien, bien complicada, bien compleja, porque ellos intentaron, los jóvenes de SOFOFA, que estaba Bernardo, estaba Alfonso Suet, porque ellos eran amigos, o sea, eran camaradas, digamos, que lograron cambiar el rumbo de SOFOFA, sacaron al viejo gremialismo o los poderes fácticos, como le decían a los fácticos de SOFOFA, y lograron tomar SOFOFA. Uh-huh. Y después, cuando sale Alfredo Moreno, porque se va al Ministerio de Desarrollo Social, el primero que sale a apoyar a Alfonso Suet, sin siquiera haber pasado por SOFOFA ni que tuviera el respaldo de todo SOFOFA, fue Bernardo Larraín. Y salió a decir que Suet tenía el peso para poder reemplazar a Alfredo Moreno. Entonces, ellos eran muy amigos. Y aquí la división va en que hay estas dos almas, donde Bernardo Larraín está representando, a lo mejor sin quererlo, a una posición un poco más dura o más tradicional del empresariado, versus Alfonso Suet, que tiene una mirada mucho más amplia, mucho más flexible. Alfonso Suet es amigo de Felipe Larraín, recordemos. O sea, él fue ayudante de Felipe Larraín en la universidad, se conocen hace muchos años, son amigos. Y él ve que aquí tiene que avanzar la cosa de la mano del gobierno. O sea, que no puede haber una oposición tan fuerte de parte del empresariado, que era lo que se criticaba de la antigua SOFOFA, del antiguo empresariado, que con las reformas de Bachelet había tomado una posición demasiado dura, que había hecho que el gobierno se pusiera mucho más duro frente a su relación del empresariado. Entonces, ahí es donde están estas dos, esta división. Y ayer hubo un consejo en SOFOFA donde fue Felipe Larraín a hablar de la reforma tributaria. Y ahí se habló de este tema y se mostraron las divisiones. Se planteó Alfonso Suet que no podía salir a hablar de esta forma, que primero todas estas cosas tenían que consensuarse, y hubo varios raspacachos, como se dice, hacia Alfonso Suet.
Ya.
Y entonces lo que va a venir ahora es ver qué posición va a ser unánime, porque la CPC va a tener que tomar una posición y vamos a ver si Sofofa va a seguir en esta línea un poquito más dura o de desligarse, digamos, del planteamiento de Alfonso Suárez.
Rápidamente, Sandra, porque nos queda poco tiempo, pero recuérdanos cómo fue la bajada de impuestos que tuvo durante el gobierno Bachelet. ¿Y hasta cuándo cuánto propone SUET que se puedan subir, claro, dónde estaría el rango?
Claro, lo que pasa es que durante la reforma de Bachelet, recordemos que hubo un alza de impuestos, hasta el 25 al 27% fue subiendo, y Piñera lo que había prometido...
No, pero bajaron los impuestos personales.
Ah, los personales sí, de la empresa sí habían subido.
Sí, la empresa
Piñera
subieron.
Ahí se comprometió a que lo iba a bajar, y ahí... es cuando después Piñera dice tengo déficit fiscal más amplio, por lo tanto no puedo bajar los impuestos, pero sí voy a integrar el sistema. Uh-huh. En el gobierno de Bachelet, claro, se bajaron los impuestos a las personas, y ahí es donde también se decía, porque al final, ¿quiénes pagan impuestos? Pagan impuestos desde una cierta cantidad de ingresos hacia arriba, y ahí también fue como una moneda de cambio, en algún minuto se habló, para dejar a las personas con mayores recursos, digamos...
Bajaron al 35% los impuestos, y ahora entonces habría un espacio ahí
espacio para volver a retomar el impuesto que había antes.
Claro, o sea, Alfonso estaría dispuesto a renunciar a eso.
Claro, porque él habla de los impuestos personales. No está hablando de las empresas.
Sí.
Entonces aquí el mensaje que está dando es, yo como persona, con tal de que el empresariado tenga una buena imagen, que se muestre que el empresariado está tratando de llegar a acuerdos, de bajar hacia la ciudadanía, yo estoy dispuesto a que a mí, Alfonso Suárez, persona, me suban los impuestos.
Muy bien.
Y eso es lo que todo el resto dice, perdón, habla por ti, pero el resto no, porque esto no nos compensa y no nos convence a todos.
Mónica Pérez, ahí hay 30 segundos, ahí hay un tema súper interesante, porque la discusión que se da en el empresariado y que relata muy bien Sandra es algo que también se está dando en el oficialismo a nivel político. Esta idea, en reportajes de La Tercera, el domingo pasado venía un reportaje muy interesante sobre las dos almas que hay, los principistas y los pragmáticos, les ponían ellos. Es decir, los que dicen, bueno, aquí hay que aprobar, hay que tratar de aprobar la reforma como sea, digamos, incluso se pueden ceder algunas cosas, pragmáticos, o los que dicen, bueno, pero en el fondo si vamos a estar cediendo muchas cosas, al final, ¿para qué estamos gobernando? Los principistas.
Vamos a tu tema, Sebastián, que ha estado silencioso hoy día, Sebastián.
Me están acusando de silencio, ¿verdad? Yo vengo de la celebración Colo-Colo me tiene feliz.
Sí, yo creo que está pletórico. Dormido todavía porque termina tarde el partido.
Los que no están muy pletóricos son los dirigentes del Partido Comunista, porque esta semana, cuando todo el mundo hablaba de la unidad de la oposición, cuando se ha destacado casi unánimemente que era la primera vez que la oposición...
Se empezaba a unir de nuevo, se empezaba a formar algo ahí.
El tema del salario mínimo le había complicado muchísimo la pista al gobierno y había puesto estas prevenciones para las reformas futuras.
Sí.
De repente el martes hay una conferencia de prensa de los presidentes de la ADC, Fuad Chaín, y del Partido Radical, Carlos Maldonado que venía recién asumiendo, y hacen una intervención, un punto de prensa de 10 minutos, donde hablan de las coincidencias políticas que tienen, hablan de que van a retomar relaciones bilaterales, hasta ahí, todo dentro del guión, y marcan un punto que sale, entre comillas, en ese momento de la chistera. Dicen, nos hemos puesto de acuerdo, dado que viene la celebración de los 30 años del plebiscito, donde ganó la opción no, de convocar al PS y el PPD para acordar cómo vamos a realizar los actos. Y Fuad Chaín dice, bueno, nosotros estamos invitando al PS y al PPD, es evidente que estamos invitando a algunos y a otros no. Carlos Maldonado explica que son los fundadores. Y eso desata una tormenta política de proporciones dentro del mundo de lo que se denomina la ex nueva mayoría, porque había un excluido claro, que es el Partido Comunista.
Uh-huh.
Ayer Fuad Chaín y Carlos Maldonado salieron a precisar de todas las formas posibles sus declaraciones, que en realidad lo que ellos estaban diciendo es que estaban convocando al PS y el PPD para que fueran organizadores, que esto no implicaba que los organizadores después no pudieran invitar al PC.
Pero, lo pasa que quieren hacer que el PC vaya como invitado, pero no como organizador.
Claro, pero lo que pasa es que, a ver, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Acá la señal Mónica Pérez no fue para nada casual, no fue para nada un error, y en el fondo, claro, el matiz es porque es un tema que genera complejidades al interior, por ejemplo, del PS y del PPD, pero las directivas del Partido Radical y de la ADC lo tienen bastante claro. Lo que me cuentan a mí es que ambos partidos, las directivas de ambos partidos, Maldonado y Fuad Chaín, tenían este gesto acordado. Lo habían acordado ya hace un buen rato y lo oficializaron. Y les parece relevante porque hay coincidencia de ambos de marcar una distancia con respecto al Partido Comunista, que viene, entre otras cosas, de lo que ocurrió en el gobierno, en el último gobierno de Bachelet, donde hubo todo un debate con respecto a si el gobierno se había izquierdizado o no. De hecho, una parte de la discusión postelección era si finalmente la derrota de la nueva mayoría se debía o no a esta izquierdización, de la cual en general se culpó o se apuntó como el símbolo a la presencia del PC en una coalición. La DC nunca lo quiso llamar coalición, lo llamaba acuerdo programático, pero era el símbolo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá, en el fondo, esto es una fijada de reglas. Y tan cierto es que la DC y el Partido Radical en esto están alineados que hoy día, vi un artículo de Lorena Ferraro en La Tercera, donde lo cuenta con mucho más detalle, trasciende que el Partido Radical pidió que se suspendiera la reunión de coordinación que existe entre los partidos de la ex nueva mayoría, menos la DC, que en el fondo Maldonado dice vamos a retomar las bilaterales, no es que vayamos a suspender. Pero de nuevo, otro gesto para decir, miren, nosotros no somos lo mismo que el Partido Comunista.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que mira, la oposición tiene pocos elementos que la pueda aglutinar. Este era uno, y uno festivo además, porque es una celebración importante, que además, si ellos son inteligentes, deberían tratar de que fuera más allá de los antiguos que eran los que estuvieron en ese proceso, sino que incluir a la ciudadanía, a la juventud, para tratar, no sé, de destacar una agenda más positiva en el tema. Y para el PS y para el PPD, no van a aceptar que el PC no esté. Y te digo por qué, porque estoy conversando con personas que estuvieron en el comando del no, y el Partido Comunista estuvo al final. ¿Se acuerdan que al principio el Partido Comunista decía que eran los traidores los que estaban en el no y los que se inscribían para votar?
Es que lo que tú dices al final, Mónica Pérez, es muy cierto en términos de la historia. La historia te marca que el Partido Comunista al comienzo lo que estuvo en contra era de la inscripción en los registros electorales en el punto. Pero efectivamente, y eso hay registro, digamos, el Partido Comunista sí estuvo en la coordinación final del
no. En los últimos 6 meses de la campaña del no fue fundamental, por ejemplo, para trabajar para que las protestas fueran pacíficas, las manifestaciones, para ayudar. Habían brigadas del Partido Comunista que apoyó mucho el final de la campaña. O sea, el PC sí participó de forma positiva, se sumó al triunfo del no al final, tardíamente sí, pero lo hizo. Entonces, como que en general va a ser bien difícil que se le pueda excluir.
O sea, en realidad, Mónica Pérez, nadie te dice que esto se vaya a poder realizar. El punto es gesto político. De hecho, en el PPD y en el PS hay mucha molestia, sobre todo en el PS, por la oportunidad en que se hace esto, porque en realidad es como, bueno, es en la semana donde de alguna manera habíamos salido limpios, y se genera esto de nuevo que, al final, si tú lo ves, es un gesto que te marca límites. Es la DC y el Partido Radical notificando al Partido Comunista, miren, aquí nosotros tenemos una diferencia seria con ustedes, que esto es el primer punto, es un punto simbólico, pero que evidentemente va a seguir hacia adelante. Esto también tiene que ver con, y ahí Sandra me ha sido un súper buen punto, tiene que ver también con las negociaciones que se vienen, Mónica Pérez.
Sí, porque nosotros, antes de que partiera todo el tema de la reforma tributaria, la conversación que había era que la Democracia Cristiana con el Partido Radical tenían una, en cierta forma, un vínculo, que iban a tratar de mejorar el vínculo con el gobierno y que iba a haber una especie de apoyo, de respaldo a las reformas. Pero ahí viene después el Afer Castillo y es donde se quiebra. Entonces, ahí hubo un quiebre, pero inicialmente, dentro del libreto, digamos, de todo esto, la Democracia Cristiana con el Partido Radical estaban en la posición de tratar de colaborar en que salga una buena reforma del gobierno.
Bueno, va a estar muy pendiente entonces a lo que haga la oposición con referente a este tema, porque va a marcar sin duda parte de la agenda política de lo que viene hacia adelante.
Un último punto, Mónica Pérez, bien cortito. Dentro de esta dinámica, dame 10 segundos, dentro de esta dinámica, atención con el rol del PPD. El PS, entre la DC y el Partido Radical, lo dan más por perdido, pero creen que el PPD con Heraldo Muñoz podría sumarse a esta pequeña coalición chica que quieren armar.
Te digo que no, por mis informaciones.
No le creo. Pero
porque yo podía
soñar es gratis,
no
Mónica
sé,
Pérez.
No sé yo
soñar
eso.
Soñar es gratis, Mónica Pérez.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a estar con un tema muy importante, que es la situación del Papa en el Vaticano. Y tenemos un entrevistado internacional en esta jornada, que es Marco Politi, un gran, gran vaticanista, vaticanólogo, que vamos a analizar la situación del Papa en este momento. 7:40 a.m, vamos de inmediato a los titulares.
Desde el gobierno buscan un plan ante el nuevo escenario opositor. Tras el revés sufrido por el salario mínimo, el presidente Sebastián Piñera se reunió con su comité político y luego con dirigentes oficialistas para analizar el comportamiento de la oposición. informes encargados por ENAP descartan su responsabilidad en la nube tóxica de Quintero. Los análisis concluyeron que en estanques no se hallaron los gases tóxicos que fueron detectados por medio ambiente en la zona durante los episodios críticos. En noticias internacionales, Donald Trump acusó a China de complicar el diálogo de Estados Unidos con Corea del Norte. El mandatario estadounidense advirtió que el gobierno de Xi Jinping tiene una gran influencia sobre el régimen de Kim Jong-un y la actual guerra comercial entre Washington y Beijing hace las cosas más difíciles. Y destacamos el deporte porque Colo Colo logró eliminar a Corinthians en la Copa Libertadores pese a caer por 1-2 este miércoles a Sao Paulo. Pudo así acceder a los cuartos de final del certamen continental después de 21 años.
Muchas gracias, Josefina, por esos titulares. Son las 7 de la mañana con 41 minutos y ya estamos en contacto con Roma para conversar con Marco Politi, gran vaticanólogo, gran analista de lo que ocurre con el Papa y la situación de la Iglesia. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días para nosotros. Bueno, todavía.
Buenos días a todos.
Buenas tardes allá, ¿o no?
Ya.
Marco, mira, queríamos preguntarte básicamente por la situación del Papa Francisco después de lo que conocimos de la carta que envía el arzobispo Carlos María Viganò. Queríamos saber un poco qué situación está enfrentando el Papa en este minuto. ¿Cómo lo ven ustedes desde allá?
Digamos que la carta de Viganò es un otro momento de esta guerra civil que hay en la Iglesia Católica ya 3 años contra la línea de reforma de Papa Francisco. Es una escalation, una escalada de esta guerra civil. Es muy interesante que el arzobispo Viganò en su carta nunca dice que el Papa Francisco sabía de abusos sexuales del cardinal McCarrick de los Estados Unidos, porque se habla siempre de relaciones sexuales del cardinal McCarrick con sacerdotes y seminaristas adultos, que sí, es otra cosa.
Sí.
Pero el intento político eclesial de la carta de Viganò fuera de destabilizar el prestigio de Papa Francisco. Se debe decir que en ese momento la credibilidad de Papa Francisco es sotto un ataque.
Está bajo un ataque. Marco,
está bajo un ataque.
¿Tú crees que, o sea, tú entonces no le atribuyes credibilidad al contenido de la carta? ¿O se está tergiversado el contenido de la carta de alguna manera?
Es importante que el Vaticano da algunas respuestas.
Ya. Yeah.
Porque en esta carta se habla del papel del secretario de Estado Sodano de Papa Juan Pablo II, se habla del papel del secretario de Estado del Papa Benedicto, el cardinal Bertone, uh-huh, y después se habla también que en un encuentro en el junio 2013 Viganò ha dicho al Papa: hay en el Vaticano un dossier contra el arzobispo de Washington, McCarrick.
Sí.
Son preguntas a las cuales el Vaticano debe responder, porque ya una gran personalidad jesuita, el jesuita de los Estados Unidos, Tom Rees, que fue el editor de una revista de gran prestigio que se llama América, ha dicho que uno puede criticar Viganò por muchas cosas, por su vida personal, por cuestiones que no tenía el corazón cuando estaba nuncio en Washington, de hablar apertamente contra McCarrick, y también que intentó de modificar un proceso por abusos sexuales en la diócesis de Minneapolis. Uh-huh. Uno puede decir que el Viganò es culpable de muchas cosas, pero el Vaticano debe responder a preguntas básicas.
O sea, ¿tú no estás de acuerdo entonces con la posición del Papa, que prefirió no hablar? Dijo: no, prefiero no hablar. Ustedes se irán dando cuenta en el fondo de lo que las cosas irán cayendo por su propio peso. ¿No estás de acuerdo con esa postura?
No, yo creo que el Papa ha dicho a los periodistas que deben analizar el texto de esta carta. Y claramente hay muchas contradicciones en esta carta y hay mucho veleno contra muchas personalidades. Pero el hecho de no responder va a desorientar la opinión pública. Y por eso los colaboradores del Papa deben decir que es un daño para el Papa si la opinión pública está desorientada.
Tú hablaste, Marco, al comienzo de esta guerra civil. ¿Por qué no nos explicas un poco en qué consiste esta guerra civil que hay en el Vaticano en este minuto?
Bueno, todo comenzó con el sínodo por la familia, cuando el Papa tenía la intención de abrir un gran debate en la Iglesia Católica para dar también a las parejas divorciadas que tienen un segundo matrimonio de obtener la comunión, porque el Papa cree que la Iglesia no debe ser una Iglesia de misericordia, una Iglesia que ayuda los fieles, no una Iglesia de hierro, no una Iglesia que dice solamente tú sí, tú no. Y de este momento, con los dos sínodos sobre la familia, había una tendencia, una facción, un grupo, se puede decir un partido, de conservadores, de tradicionalistas que estaban contra esa línea, y también la línea, por ejemplo, del Papa que dice yo no quiero juzgar un homosexual, el Papa que recibe un suo estudiante, un suo viejo estudiante con su amigo, con su partner.
Sí, recibió una pareja
digamos,
que hay en el Vaticano.
Un Papa que es más abierto también a la situación de los homosexuales, a las parejas homosexuales. Ese grupo de conservadores ya empezó a mandar cartas al Vaticano, después había peticiones, después había cuatro cardinales que criticaban el Papa por su documento Amoris Laetitia, que daba la posibilidad de haber la comunión en
para
unos
parejas
casos
divorciadas.
A las parejas divorciadas con segundo matrimonio, y ahora, y después había un manifiesto que decía que el Papa es herético, y ahora hay ese último acto que quiere la dimisión papal. Es muy claro que es una guerra civil que está en una situación de escalada.
¿Y cómo ves tú la posición del Papa? ¿Va a poder sobrevivir a esta guerra civil? ¿Quién está con el Papa en este minuto o el Papa está solo?
No, el Papa tiene siempre un gran consenso en el mundo católico, pero eso es una situación muy peligrosa por su prestigio, y por eso el Papa... mucha gente en el Vaticano, mucha gente, digamos, favorable a las reformas, cree que ese Papa ya ha dado signos muy claros de tolerancia cero por los abusos sexuales. Es el primero Papa que intentó un proceso a un nuncio vaticano a Santo Domingo que había hecho abusos sexuales. Ese nuncio estaba ya llevado del orden clerical, no era más arzobispo, no era más sacerdote, y el Papa ha hecho en el código de derecho canónico leyes más severas, y hace unas semanas un otro diplomático vaticano ha sido procesado y condenado a 5 años para posesión de material porno pedográfico, pedófilo, y por eso el Papa es muy decidido, pero tiene que establecer un mecanismo muy claro, lo que pidan muchos, un mecanismo muy claro para juzgar los arzobispos y cardinales que son culpables de abusos, y sobre todo para permitir a cualquier fiel de denunciar los obispos que ocultan los crímenes.
Claro. Hay un tema que también mencionó Viganò en su carta, y es que el Papa habría protegido a los cardenales chilenos Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Esati. quienes tú sabes que están están todo el mundo esperando también qué va a ocurrir con los 34 obispos chilenos, porque el Papa tiene en su escritorio las cartas de renuncia, pero solamente ha aceptado alguna de ellas. Y en la carta Viganó dice que protege a los cardenales chilenos. ¿Por qué el Papa se está demorando tanto en tomar decisiones como esta?
Porque eso también, todo el caso Barrios, eso muestra cuánta resistencia hay en la jerarquía católica, no solamente en el Vaticano, sino también en el mundo, no solo en Chile, en otros países, en la jerarquía católica para hacer limpieza, y cómo contrastan el Papa, porque hace el viaje del Papa en Chile. La jerarquía católica de Chile y también el cardinal Errázuriz a Roma habían siempre dicho al Papa que no había un problema Barrios. El Papa tenía confianza en la jerarquía de la Conferencia Episcopal de Chile y en el cardinal Errázuriz. Uh-huh. Y solamente cuando el Papa envió en Chile su, llamamos así, su inspector especial, el monseñor Chiclun, el arzobispo de Malta, ha visto que le han dicho mentira al Papa. Eso es un otro problema, que hay una parte influente de la jerarquía eclesiástica que no quiere hacer limpieza y no quiere hacer tolerancia cero. Y eso es un problema también por Papa Francisco, porque hay situaciones en las cuales no puede tener confianza en colaboradores.
Pero ¿por qué el Papa entonces no los remueve de sus cargos? ¿Por qué no puede hacerlo? ¿O por qué se tarda en tomar esa decisión?
Eso es un problema de gobierno, porque digamos que el Papa en esta situación de vez en cuando está hesitante.
¿Está, perdón?
Hesitante, que no se mueve bastante enérgicamente.
¿Tú crees que le falta más energía, más decisión al Papa?
No, pero el Papa sabe que hay tantas resistencias también en la Iglesia Católica contra su línea de reformas, también en otros puntos,
que quiere...
no quiere crear una situación de cisma, situación de cisma.
Entonces, ¿tú crees que es la prudencia lo que está deteniendo al Papa en este minuto de tomar más decisiones concretas?
Digamos que la prudencia del Papa en algunas situaciones, porque en otras situaciones ha sido muy rápido. Por ejemplo, solamente este año, este verano, estaba conocido que el cardenal McCarrick había abusado de un menor.
¿Sí?
Y de pronto el Papa lo ha llevado del colegio cardinalicio y ha intentado un proceso eclesial contra McCarrick. Por eso,
claro,
el Papa muchas veces es muy rápido. En otras situaciones es prudente porque sabe cuántas son las resistencias. Y no es verdad que un Papa es omnipotente, porque la estructura de la Iglesia en la Curia y a nivel internacional es muy compleja.
Muy bien, Marco Politi, analista del Vaticano, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, muy interesante conversación, y muchos saludos para ti allá en Roma. Muchas gracias, buenos días.
Gracias, saludos.
Saludos. Bueno, ahí estaba Marco Politi, una entrevista muy interesante, él es uno de los principales vaticanólogos del mundo, la pueden revisar en duna.cl. Ahora vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos, y también viene una edición especial de Hablemos en Off, que no está aquí en el estudio, sino que está en el Hotel Sheraton, porque hoy se realiza un importante seminario para conmemorar un aniversario de la empresa Copesa, que es la empresa donde están agrupadas estas radios y el diario La Tercera. Así que va a haber un seminario muy interesante en el Hotel Sheraton, así que allí están nuestros compañeros de Hablemos en Off, Consuelo Saavedra, Matías del Río y Nicolás Vergara. Nosotros nos despedimos y nos vemos mañana.